en Radio Euskadi, Gambara de Cerca. Son las 9 y 12 minutos de la noche. Enseguida nos vamos a ir a Mendizorroza, donde nos van a llegar buenas noticias porque está a punto de concluir el partido del Alavés frente al Formentera, un partido de vuelta de Copa. Ya tenía una ventaja considerable el Alavés y va ganando 1-0. Así que en cuanto termine el partido, vamos a dar paso a nuestro compañero Ricardo Guerra para que nos acabe de rematar ya la jugada, nunca mejor dicho, y contarnos cómo queda esta eliminatoria. Vamos a saludar a los contertulios, a la contertulia también, que nos acompañan aquí en esta tarde de miércoles, como siempre. Mikel Aguirre Gaviria, experto en innovación educativa. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás?
Muy bien, urte perrión. Sonia, te gustó hoy.
Bueno, pues es que muchísimas gracias, Berdin. Luis Cañada, hola Luis. Hola. ¿Cuánto tiempo sin encontrarnos? Sí, no sé qué nos pasa últimamente. andas ocupado.
Andamos ocupados, sí.
Sí, muy liados.
Las fiestas también pues son para conciliar.
Pues las fiestas son para disfrutarlas, claro. Por supuesto que sí. Bueno, él es el presidente de la Fundación Novia Salcedo y cónsul honorario de Noruega. Y Lorea Pérez de Albeniz. Hola, Lorea.
¿Cómo va?
Urte Berrión. ayer se preguntaban los compañeros de Gambara, los contertulios, ¿cuándo hay que dejar de decir Urte Berrión? Y decían, pues el 31 de enero.
No, ya está.
No, la fiesta de San Sebastián, decían. que creo que es el 20, ¿no? Pues ya está, pues hasta el 20 podemos decirlo. Bueno, Lorea es periodista, es directora también de documentales y aquí estamos ya los tres bien instalados. Bueno, en primer lugar, sí os voy a pedir una opinión sobre un tema que yo creo que, si no os lo pregunto, pues casi reviento, ¿no? Sobre este asunto de los menores delincuentes, de qué hacer con ellos. Es la pregunta que muchos nos hacemos desde conocerse los perfiles de quienes acabaron con la vida de Ibón Urrenguetxea en las calles de Bilbao. Por estos mismos micrófonos, de la mano de nuestros compañeros de Boulevard, han pasado varios profesionales, de los que cada día trabajan con menores. Y vamos a escuchar sus reflexiones. Y lo vamos a comentar. Y sus reflexiones las ha agrupado Xavier Madariaga.
Ch- chico de 16 años, nacido en Euskadi y que comete hurtos, lesiones y robos. Es el perfil del menor infractor. Conviene no perder de vista ese perfil porque a veces un trágico titular nos hace pensar que la situación es generalizada. La fiscal de menores de Araba, Carmen Cotelo, se ha venido a la radio con datos de los que dejan claro que el homicidio siempre es algo muy puntual, aislado, en el caso de los menores.
Y en Álava, afortunadamente, la comisión de delitos graves, voy a ceñirme siempre a delitos graves, por parte de menores de 14 años es inexistente.
Reducir la edad penal es una de las opciones que en caliente suelen reclamar algunos. La fiscal Cotelo no cree que sea ninguna solución.
Para mí ahora mismo, tal y como está la ley del menor, y es mi opinión personal, es correcto. Es decir, establecerse esa barrera en los 14 años es correcto. Porque sobre todo, e indico una vez más, yo creo que una excepción no puede valorarse ya como una norma general.
¿Cómo son estos jóvenes? En Boulevard nos ha ayudado a conocerlos mejor Luis Miguel Uruñuela. Es educador de los que trabajan con estos jóvenes, entre los que ahora ponemos la lupa. Le ha tocado ver de todo.
Yo he tenido, y compañeros y compañeras mías, hemos tenido navajas en la garganta. No se anda con chiquitas. Yo he visto mucha sangre. No son acreditos, pero tampoco son monstruos. Son capaces de, a través de una serie de aprendizajes, de reconstruir su persona y su ser social y de insertarse en una sociedad.
Frente a dolorosas tragedias lo hacemos mucho, dejamos de ver personas para ver eso, monstruos. Estefanía Ocariz es investigadora del Instituto Vasco de Criminología. Desde su experiencia y manteniendo la distancia y la frialdad que requiere el asunto, está convencida de que de nada serviría reducir la edad penal.
No por reducir la edad penal nos vamos a quitar de un plumazo ese tipo de problema. Hay respuestas, además, por parte del Estado, que no son penales, es cierto, pero hay otro tipo de respuestas para los menores de 14 años que cometen un delito. Es decir, no significa eso que no les va a pasar absolutamente nada.
Porque además de la penal, se puede ahondar en otras responsabilidades. La civil, por ejemplo. Responsabilidades que no caen solo en el menor, también caen sobre su entorno.
Pero hay respuestas de otro tipo que pueden ser tan importantes o más que una respuesta penal también. Ya no solamente la afecta al menor, sino que la afecta a la familia en conjunto, aparte de las responsabilidades civiles, es decir, económicas, etcétera, que asumen sus padres o tutores legales.
Son algunas de las voces que estos días en Radio Euskadi nos están ayudando a pensar desde la cabeza y no desde el corazón, a pensar con los argumentos adecuados sobre qué hacer con los menores infractores.
Bueno, hay muchas ideas interesantes que se han compilado en estos pocos minutos. Son hechos aislados, es excepcional que ocurra lo que ha ocurrido. Lo de debatir la edad penal no parece conveniente. No son ángeles, pero tampoco son demonios, o no son monstruos, decía. Y evidentemente el resaltar que todo es cuestión de aprendizaje, y una vez más sale aquí el gran tema, que es el de la educación. Educación, además, con mayúsculas. Porque si de algo se ha hablado poco, y quizás es algo que podemos echar en falta, es del papel de los progenitores. Se ha hablado mucho de los menores. Pero ¿qué pasa con los progenitores? Porque a mí una de las cosas, por ejemplo, que me asaltaba cuando pasó lo que pasó y después se demostró que uno de los implicados tenía 13 años, yo me preguntaba, ¿con 13 años a las 4 de la mañana? En la calle, con 13 años. Eso es absolutamente llamativo, ¿no, Miquel?
Pues sí, llama la atención que a las 4:20 un menor que probablemente no tiene de 13 años, que seguramente no volvería a casa, aunque fuese un día un poco especial, ¿no? Ese 23 de diciembre, llama la atención sobre el modelo de familia y que seguramente esto tampoco es tan excepcional, aunque sin duda son casos, los casos más graves, los que saltan a la opinión pública, los que nos deben exigir a cada uno en su responsabilidad, tanto en los ámbitos educativos, de asistencia social, de seguridad, como en las labores, digamos, de los progenitores, de saber qué se está pasando. Yo a veces he hecho en falta, creo que esto debe ser un aldabonazo, no tanto hacia estas estos debates, yo creo que colaterales de la edad penal, sino a ver si, incluso desde el punto de vista educativo, que también nos preocupa, aquello que antes se llamaba el tener uso de razón. Desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo que Luis y yo somos ya de una generación de hace algunos años. Antiguamente se hacía a los 7, 8, 10 años. Era algo que marcaba, según incluso normas del catecismo, un momento en que ya se abandonaba la primera parte de la niñez y una personita, una niña, un niño, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, cabe preguntarse, no tanto por este menor concreto, por su acompañante también menor de edad, uh-huh. ¿Estamos enseñando, asegurándonos que el conjunto de la ciudadanía, desde edades tempranas, sepan la gravedad de lo que se estaba cometiendo? Algo que luego los juristas hablarán, pues eso, de si es un homicidio con dolo, o sea, con intención de hacer daño, o sabiendo que había un riesgo grave, como de hecho se probó, y que tiene como resultado no solamente la muerte de Ivón o Rengoechea, ¿no?, sino otros incidentes que parecen también atribuidos a jóvenes tan menores como los de este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo tenemos que hacer al respecto y evidentemente hay que volver a insistir y quizás también recuperar parte, es otra apelación, a la misma sociedad a intervenir, no esperar que haya, que únicamente esto compete a las autoridades educativas, a las autoridades, uh-huh. Digamos, paternales o maternales directamente, sino que nos debemos preocupar todos, o a la chancha, o a la policía, o a la chancha, etcétera. ¿Qué hace un menor a esas edades, a estas horas, en plena calle, ¿no? Realmente, igual, tenemos que volver a asumir una cierta responsabilidad también grupal, ¿no?, para evitar y para prevenir estos casos.
Bueno, permitidme que haga un paréntesis porque ha acabado ya el partido del Alavés y además ha acabado con un pues con un tanto más del esperado. O sea, 2-0 ha terminado al final, ¿no? Ricardo Guerra, ¿qué tal?
Gabón, buenas noches.
Qué alegría, ¿no?
Gol de propina, que diría aquel cuando ya algunos aficionados estaban abandonando el estadio porque casi ya no son horas y además hace mucho frío, hoy aquí en Vitoria-Gasteiz, sí. Pero sí, en el 91 ha llegado el 2-0, el autor ha sido Alfonso Pedraza, que ha sido el único de los jugadores del Alavés de banquillo que ha saltado al terreno de juego, solo ha hecho un cambio el Deportivo Alavés, ha anotado el segundo, el jugador cedido por el Villarreal, lo cual nos deja un cómputo global de la eliminatoria de 5-1, así que claramente superior el Deportivo Alavés, es un equipo de primera, el Formentero es un equipo de segunda B y ahora mismo estamos viendo un gesto precioso, porque el fondo polideportivo, los aficionados más bulliciosos del Deportivo Alavés están ahora con el equipo del Formentera, animándose entre sí y también dándoles el premio que merecen, un equipo como es el Formentera, que subió de la tercera división el pasado verano en octavos de final, hasta aquí ha llegado su aventura, pero desde luego se merecen un auténtico aplauso.
Lo estamos viendo por la televisión, es precioso la verdad, sí. Están ahí los del Formentera mirando a los aficionados del Alavés diciendo esto no nos lo creemos.
Está claro que es muy bonito ese gesto, lo están agradeciendo tanto los aficionados como también los futbolistas del Formentera. Lo más importante, que el Alavés está en cuartos de final. El año pasado, la temporada pasada, nos dejó una gran alegría con aquella gran final de Madrid. Vamos a ver hasta dónde puede llegar ahora el Deportivo Alavés. De momento está en cuartos, el sorteo el próximo viernes.
Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo y agur. Enhorabuena.
Vale, agur.
Agur, qué bonito ver este tipo de gestos también en el deporte. Eso es muy importante. Bueno, retomamos. Luis, vamos sí. A lo que estábamos.
Sí, no, es bonito ver este tipo de gestos.
Sí.
Y porque atraen y lideran mucho a los adolescentes.
Desde luego.
Estas cosas positivas son muy buenas. Respecto a lo que estamos hablando y lo que nos ha comentado la fiscal Cotelo o Luis Miguel Urruñuela o Estefanía Ocariz, yo creo que está muy bien, pero el tema de la responsabilidad civil está fenomenal, pero si son de familias desestructuradas, al final, ¿qué capacidad tienen esas familias de afrontar una responsabilidad civil que les imponga la sociedad por la vía judicial? Entonces yo creo que habría que ir un poco al origen de todos estos asuntos. ¿Qué sociedad tenemos y qué conocemos de este problema? Hace 10 años, en el 2007, cuando la crisis todavía no había empezado o estaba apuntando, este problema era casi inexistente. Uh-huh. hoy empieza a ser un gran problema. Parece que entró por Vitoria, por Irún, pero en este momento se ha extendido a toda la comunidad. Entonces, parece que hay un vínculo bastante consolidado entre la degradación de la situación económica y esta desestructuración familiar, y una consecuencia de ello es la violencia que procede o proviene de los adolescentes. Si eso es cierto, tenemos que ver cómo luchamos como sociedad contra ese origen. Un asunto que yo he estado mirando a ver si hay, y no he encontrado, pero quizá lo haya, pero si no lo hay, pudiera empezar a ayudar, es así como en el empleo juvenil, pues hubo un sacerdote, Txomin Berezi Artúa, que dio origen en los años 70, finales, a la Fundación Novia Salcedo, para ir creando estructuras dentro de la sociedad civil que ayudara a la incorporación de la juventud que no encontraba trabajo al mundo laboral, pues, o como está la Fundación Etorquincha para hacer la misma ayuda para en el tema de la drogadicción, ¿tenemos alguna estructura social de la sociedad civil para ayudar a este tipo de adolescentes jóvenes a integrarse cuando pueden empezar la desintegración? Si no, pudiera ser parte de un gran proyecto de país que encardinaría muy bien con la ilusión que varias veces ha manifestado el Lehendakari de que el País Vasco sea uno de los 3 o 4 primeros países del mundo en el índice de desarrollo humano. Esto es una nota negativa para el índice de desarrollo humano. Entonces, ¿cómo, si tenemos ese proyecto país de estar en una posición de liderazgo, tenemos que afrontar, pensar, reflexionar para resolver el problema que creo que empieza a ser grave?
Es decir, que esta situación nos ha puesto ante una mirilla por la que vemos algo que no queremos ver y que está pasando.
Sí.
Y que está pasando ya desde hace años y que es un problema que hay que afrontar.
Sí.
Y sobre el que todavía no tenemos estructuras para hacerles frente.
Posiblemente.
¿No?
Y que parece que parte de los que hablan en representación de la administración están tomando la lectura blanda. O sea, casi igual cerrando un poco los ojos y bueno, esto es transitorio, esto no sé qué, pero parece que debajo de la superficie las aguas están muy movidas. Parece en el Cantábrico de estos días con estas grandes tormentas, ¿no?
Lorea.
Yo estoy de acuerdo con Luis. De hecho, yo lo que quería remarcar es que yo sí que considero que este tipo de casos son puntuales. También puede darse que, bueno, el hecho de que la crisis haya llevado a las familias a perder poder adquisitivo haya generado, pues bueno, diferentes situaciones familiares, pero estamos hablando de un caso de 2 chavales que vienen de familias desestructuradas. De hecho, hoy a la tarde la noticia ha salido que a los padres del chaval de 13 años les han quitado la tutela.
Sí, es noticia.
Y que el padre de este chico en concreto ya había estado en prisión. De hecho, estamos hablando de familias desestructuradas que ya y chavales que ya han generado problemas antes. Quiero decir, y respecto a lo que tú has comentado, Luis, el hecho de que no existen estructuras para dar cabida a esas familias, porque ¿por qué considerar que una familia desestructurada va a ser capaz de sacar a un chaval de esa situación? Quiero decir, el otro día, no es el mismo tema, pero está relacionado, estoy viendo un documental alemán sobre los malos tratos intrafamiliares a los menores. Y allí sí que tienen estructurado un sistema, dentro del sistema público, un sistema de detección de posibles casos de riesgo. Pues que pueden ser familias con bajo poder adquisitivo, de características X. Entonces, todo eso yo creo que sí que se puede prevenir. No quiere decir que luego no vaya a ocurrir, porque vamos, este tipo de cosas, pues bueno, pueden ocurrir, es la mala suerte, lo mismo que te puedes caer y, ¿no? Pero yo sí que creo que es algo que se puede prevenir y que se pueden crear estructuras para detectar ese tipo de casos. Porque es que encima esta cuadrilla de chavales ya había tenido problemáticas antes. Estoy segura de que si hablamos con la Policía Autónoma Vasca nos dirán, es que ya les conocemos.
Sí, 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 eso está ya...
Entonces, ¿cómo gestionar eso?
Desconocían, habían tenido problemas antes, claro. E incluso se conocían entre todos los que han actuado de alguna manera y que nos han sobresaltado,
claro.
Porque es verdad que en las últimas semanas nos han sobresaltado varios casos que han coincidido también en el tiempo. El caso de, bueno, pues ese joven apaleado en el metro, en una estación de metro, el caso de la violación o la presunta violación grupal en Baracaldo, y todos los implicados en unos y otros lugares, bueno, pues hoy lo ha confirmado la consejera de Seguridad, ha dicho, se conocían.
Claro.
Eso no quiere decir que formen una banda, pero sí no. Se conocían y habían tenido, sabíamos de sus... En fin, les conocíamos también, la Ertzaintza,
claro,
les conocía.
Entonces, eso da que pensar, ¿no? Porque si la policía sabe que hay cierta gente que está dando problemas, ¿qué ocurre para que no se gestione esa situación? O sea, ¿qué pasa? ¿Que al final tiene que pasar algo para que alguien tome una medida? Vamos a lo de siempre.
Lo que estás diciendo, Lorea, a mí me está gustando porque me está recordando a dos experiencias de los países nórdicos. Una es Finlandia con el caso del bullying. El bullying está bajando. Uh-huh. Y cuando lo detectaron ellos... pues hicieron un proyecto país. Tenemos que resolver el problema del bullying. Como país empezaron a trabajar, llegaron a un acuerdo con la Universidad de Turku y desarrollaron un método que afortunadamente Euskadi lo está importando, implantando y parece que con buenos resultados. Dinamarca, que es el país número uno o número dos compartido con Noruega en el índice de felicidad, pues tiene ya unas prácticas estructuradas de 6 puntos sobre la educación de los niños y adolescentes. O sea que ellos desde tempranas edades ya van pensando en cómo podemos tener a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes bien integrados dentro de la sociedad en el lado positivo. Uh-huh. Pero lo trabajan como país y en los dos casos la sociedad civil tiene muchísimo que decir porque está muy comprometida.
Sí, pero aquí sí que tenemos cierta tendencia a que el Estado lo resuelva todo, a que las instituciones lo resuelvan todo y que no haya un compromiso firme por parte de la ciudadanía, claro. Pues en esto, ¿no? En algo tan tan esencial como la educación, Mikel.
Igual también, en el fondo sería un poco resumir ambas acciones, la acción ciudadana, la acción también de la sociedad civil, pero también una mejora en la coordinación interinstitucional. Aquí no es que no exista, pero hay que redoblar esfuerzos al respecto, porque sí que existe, además, con este fenómeno que parece que está vinculado en este caso de estas bandas juveniles, esto a lo que antes también nos referíamos, sin hablar de otros factores, para todavía hasta que no se conozcan debidamente sería prematuro hacerlo, pero sí que hay una información que procede de la policía autonómica, que procede también de policías locales o municipales y demás, y sí que convendría una acción más interinstitucional. Las medidas que tienen que ver con asuntos de protección social, medidas educativas y medidas también que corresponden a departamentos puramente policiales. Porque igual este fenómeno, este formato, además por parte de unos protagonistas tan jóvenes, pues es algo que no conocíamos previamente y ante lo que quizás estamos respondiendo de una manera que se está demostrando que no es del todo válida. Y es cierto, como comentaba Sonia, que al final toda esta alarma que se ha generado, que parecía proceder de distintos focos, pues tiene un origen relativamente común y que probablemente con una acción, creo que debemos todos responsabilizarnos, una acción más coordinada se hubiese podido atajar. Es verdad que han concurrido también factores accidentales, pero hemos de asegurarnos de que no se repitan, que no se puedan repetir.
Que no se vuelvan a repetir. Bueno, en cualquier caso, la cuestión de la educación yo creo que queda claro que es absolutamente esencial y que no nos arrollen los problemas. Que no los abordemos cuando ya estamos totalmente atropellados.
Tenemos que ir por delante.
Hay que ir por delante,
sociedad,
¿no?
Claro, sí, sí. Cultura también es muy importante, ¿eh? Y luego la integración y cómo hacemos la integración del inmigrante, ¿no? O sea, esos son aspectos...
Pero mira, en este caso yo tengo una cierta satisfacción, sí, y tranquilidad, porque si hubieran sido inmigrantes, seguramente el debate se hubiera instalado en unos términos mucho más crudos.
Sí.
no sé, me da, no, la sensación.
Para hablar,
y
para hablar en general.
Sí, pero que quiero decir que en este caso, sí, el ser, sí, chavales de aquí, me ha parecido
más crudo, más duro.
Pero digo para que el debate también se apacigue un poco, porque si llegan a ser inmigrantes, pues no sé qué hubiera pasado.
No, y ahí están los inmigrantes en el caso de Mutricu Deva, o sea, de este matrimonio que se ahogó. O sea, qué ejemplo más maravilloso nos dieron esos dos jóvenes marroquíes, ¿no? O sea, como poniendo en riesgo su vida misma y uno incluso cayéndose, ¿no? O sea que...
Bueno, hemos hablado de la crisis, estamos hablando de cómo, bueno, pues las cosas no acaban de mejorar o no acabamos de ver en, bueno, pues muchos sectores de la sociedad no está acabando de ver esa mejora o esa recuperación de la crisis que desde algunos foros nos están diciendo que sí está ocurriendo. Y una de las preguntas que yo hoy quería poner aquí encima de la mesa es la de que ¿a qué estamos dispuestos para conseguir un trabajo? Se está instalando definitivamente el trabajo basura. Es mi pregunta al leer el titular, que, bueno, pues como tantos otros, pero simplemente lo leí el otro día y me asaltó, ¿no? Es Bimbo considera razonable una jornada laboral de 60 horas semanales para sus repartidores. O lo toman o a la calle. Bueno, creo que, no sé, no hay muchas más palabras que decir, ¿no, Lorea?
A mí me parece una salvajada, sinceramente. Yo creo que los contratos basura ya están instaurados hace tiempo, ¿eh?
Sí, por eso.
Sí, o sea, quiero decir que, hombre, también tenemos que considerar que estamos ante unas administraciones que admiten que el sueldo mínimo interprofesional esté en 700 euros. Quiero decir que ya 700 euros no es un sueldo con el que se pueda sobrevivir. Entonces... pues, ¿qué le vas a pedir a un empresario que la administración está admita la administración? Quiero decir, ¿no? O sea, es complicado el tema. Yo sí creo que está instaurado, ¿eh? Y que la gente, pues bueno, es triste verlo, pero es así. Y de hecho, yo tristemente conozco gente que es perceptora de ayudas y que tiene muchos problemas para integrarse en el mercado laboral porque el sueldo que les ofrecen es tan bajo que muchas veces tienen dudas de si les compensa.
Luis.
Pues es un problema gravísimo y al final esto es un poco el concepto de sociedad que queremos, ¿no? Si queremos ir por el lado neoliberal, pues... va a ser parte de nuestra vida. Hay sociedades neoliberales, puede ser California, que se manejan con estos conceptos de trabajo y lo mismo está pues todo esto de Uber y el Internet de las cosas, que al final es todo dentro del mismo paradigma de trabajo, ¿no? Y hay otras que están más cercanas, que son las europeas y dentro de las europeas las nórdicas, que son los modelos socialdemócratas, que estas cosas pues son muy difíciles de digerir. Entonces nosotros como ciudadanos y como sociedad tenemos que decidir con el ejercicio de nuestros derechos democráticos, que el principal es el voto, quién queremos que nos gobierne, y a partir de quién queremos que nos gobierne, pues tendremos leyes o marcos legales que permitan la barbaridad de Bimbo o no la permitan, ¿no? Entonces es una decisión de la sociedad. Hay organizaciones como, bueno, y los ODS, este gran proyecto de Naciones Unidas, en concreto el ODS-8, que está trabajando por el trabajo digno. O sea, que desde instituciones como Naciones Unidas y la OIT ya se reconoce que estamos entrando en una época en donde las barbaridades son... el abuso que está habiendo por parte de unos respecto a otros en temas de relación laboral es impresionante. Pero también está ocurriendo que la propia OCDE, que no es sospechosa de ser muy socialdemócrata, pues le está diciendo al gobierno de España y a los empresarios españoles, oye, tener cuidado que los sueldos que estáis pagando no son los que deben de ser. Entonces, pues es un tema muy poliédrico, muy complejo. Tú miras como yo te miro a ti, te veo la cara, te veo, pero no veo tu sombra, ¿no? Y la sombra también guarda muchos, muchos secretos. Y hay que tratar de conseguir ver todo.
Miquel.
estando de acuerdo con lo que ha comentado Lorea y Luis, ¿no? Pero yo creo que no solamente hay que repudiar este tipo de condiciones que son de más propias de la esclavitud, sino incluso hay que rechazar también toda una justificación teórica que nos quieren trasladar, que se quiere trasladar y que a veces los medios de comunicación de cierta prensa, que es muy vendida, lo hace con cierto efecto, ¿no? Y es esto de los universitarios felices en subempleos, vendiendo ideas que tienen dimensiones a considerar, como ya ha mencionado Luis, del tema de Uber. De repente resulta que hemos de aspirar a compartir piso, compartir casi habitación, compartir el coche, compartir... porque no nos llega y nos dicen que es una fórmula de ser más libres. Es lo que en Estados Unidos hablan de esa gym economía, que era hacer bolos, o sea, que todos somos artistas invitados. Ya los departamentos, como si fuese la propia EITB o Radio Euskadi, que ya no tiene un departamento de informática, sino tiene un profesional que le contrata en ocasiones, y resulta que todos somos esa economía de compartir. Igual lo de Internet de las cosas no lo veo aquí, pero sí que todos somos gente que podemos llevar un paquete en un momento, podemos llevar una maleta, podemos transportar nuestro coche a otro o ser transportados, podemos hospedar a alguien en nuestra casa, en la habitación trasera, preparar comida, ser hospedados. A ver, una cuestión es que hay que compartir, esta economía de compartir también tiene aspectos muy beneficiosos y son difíciles de combatir estos fenómenos, pero que no nos traten de engañar. A veces hemos llegado a escuchar en foros, que en algunos que hemos coincidido, que hay gente que pide un proletariado que sea doctor en economía, doctor en física cuántica para tratar con temas de bolsa. O sea, estamos llegando a aceptar que sí, vivimos a una juventud mejor formada que nunca, pero unas condiciones laborales que son pésimas. Y parece que incluso se está convenciendo a esos propios destinatarios en su desesperación. Se dice que, bueno, de esta manera se tiene una libertad de horarios, se tiene una cierta capacidad de ser jefes de otros proletariado, etcétera, ¿no? Circulaba, no sé, por Twitter hace poco un chiste que era cruel, ¿no? En una Pizza Hut o en cualquiera, alguien se atragante y dice, ¿ni algún médico? Y todos los repartidores levantan la mano. Sí, todos sean médicos. Sí, entonces, esto es lo que hay que combatir también esta, sin poder entrar, porque es algo que requiere un análisis más pormenorizado, pero esta uberización, que tiene aspectos positivos, igual no hay que compartir el coche, es absurdo tener todos los coches que tenemos en los garajes, pero por favor, necesitamos empleos dignos, salarios dignos, y si no, se va al garete el conjunto de la sociedad y de la Europa que conocemos y que queremos dejar a nuestros hijos o nietos, ¿no?
Sí,
nietos.
Sí, entendido, además, porque es verdad que a cuanto más esté desestructurado el trabajo, en cuanto la relación de trabajo esté de alguna manera como, no sé, más difuminada, los abusos son mayores, eso está claro. Lo del trabajo en casa, algunas personas lo ven como un avance, sí, en algunos casos, pero en muchos otros, pues no, seguramente, ¿no?
Antes de la crisis era un avance, el problema es los 10 años de crisis, lo que han cambiado la mentalidad y los juegos.
No, puede ser un avance para un funcionario que tenga muy claras cuáles son las condiciones laborales, etcétera, pero el trabajo en casa, tú solo frente a una empresa y tú con la empresa, pues las relaciones, esa se complica mucho, ¿no?
Yo quería hacer otro apunte, porque también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de Bimbo, pero también hablamos también de que hay empresas en las que hay una brecha muy grande entre en qué tipo de empresa y en qué sector se trabaja. Por ejemplo, concretamente en Euskal Herria, hoy en día los trabajadores, aparte del funcionariado, los trabajadores que mejores condiciones laborales tienen son los que más han trabajado por sus derechos laborales, que son los del metal, y voy a decir los del metal de Gipuzkoa, que son los que mejores condiciones tienen. También porque quizá la crisis no les ha afectado, o es un sector al que ha afectado de una manera diferente, son temas muy complicados en los que yo ya no puedo entrar, pero quiero decir, quería hacer hincapié en eso también, en el que si hay algo que ha conseguido esta uberización, como dice Mikel, es que los trabajadores tampoco tengan conciencia de que son trabajadores y que la solidaridad entre los trabajadores es importante para a la hora de reivindicar derechos laborales y sueldos dignos. Uh-huh. No voy a entrar a hablar de los sindicatos, porque podría hablar largo y tendido. Estoy hablando de la solidaridad entre los trabajadores, que muchas veces es muy importante que los trabajadores de una empresa se pongan de acuerdo para conseguir que que eso que Bimbo, por ejemplo, pretende hacer no se lleve a cabo. Y también creo que es una cosa que se ha perdido. O sea, yo en mi generación la viví, en mis comienzos laborales, lo viví de una manera bastante, porque hubo un trabajo solidario entre los compañeros para conseguir una mejora salarial, y luego veo que hoy en día, por ejemplo, la gente ya no... No sé si ha habido un desengaño con respecto a los sindicatos, al movimiento laboral, no sé.
Sí, yo lo que creo, Lorea, en lo que estás diciendo, que hay mucha responsabilidad por parte del mundo empresarial. Y en España, el grado de y la cantidad y calidad de las empresas que están comprometidas con la responsabilidad social corporativa es relativamente baja, aunque curiosamente somos el país que más empresas suscribe todos los principios del Global Compact de Naciones Unidas. Pero cuando nosotros hablamos y reflexionamos sobre los temas de empleo juvenil y comparamos la estructura empresarial de España con la estructura empresarial centroeuropea o norteeuropea, observamos que las empresas de esos países tienen un compromiso social, una responsabilidad social mucho más desarrollada sin que se necesite de la presión del sindicato para obligarles a ejercerla, sino que ya son sociedades que han conseguido madurar, que han entendido que todos somos personas y tenemos derecho a una vida digna, ¿no? Entonces hay que presionar principalmente a las empresas en sus actitudes de responsabilidad.
Estoy de acuerdo. De hecho, aquí también es igual. Quiero decir que los empresarios que han tenido más conciencia social han sido los que mejor han actuado para con sus... O sea, porque implantando condiciones dignas para sus trabajadores. Pero eso no quita lo otro tampoco.
Quiero decir,
es importante, porque al final uno también tiene que hacer valer su dignidad.
Claro.
Y no estamos hablando de empleo juvenil, ¿eh? Estamos hablando de personas de 50 y 45 años que están trabajando por unos sueldos bastante penosos. O sea, quiero decir que...
Yo apuntaría también que el día que... Es verdad que el sindicalismo debe entender que el mundo es mucho más global, tiene que, al igual que la propia política, los partidos y los movimientos políticos, ¿no? Pero el día que el sindicalismo no vinculado a partidos políticos desaparezca, el sentido de la democracia tal como lo entendemos a fecha de hoy, el sentido de ese movimiento europeo con el que muchos soñamos y que se consiguió en cierta medida, se irá detrás. A veces, en esta explotación, habría que decir que en estas formas de esclavitud moderna parecería que el único avance que se ha producido es que ahora hay casos en que es una autoexplotación de los propios trabajadores, que parecen aceptarlo ya, porque ha hecho mucho daño estas tesis que se han trasladado de que, bueno, esto también te da libertad de organizar la vida, de no depender de horarios, etcétera. Pero detrás de ello no hay, digamos, un futuro con dignidad, sino hay trabajo digno, y para esto hace falta también movimientos sindicales, probablemente de otra naturaleza. Y si no, el futuro que nos espera, pues igual no es tan limpio como desearíamos, ¿no? Y tan prometedor.
Y marcos legales, ¿no? O sea, porque la reserva o las reformas laborales que se han hecho en España como consecuencia de la crisis han afectado solamente a la parte que menos capacidad tiene de decidir sobre el futuro de la empresa, que es el trabajador. No ha habido reformas que hayan afectado al concepto de propiedad o al concepto de la gerencia, ¿no?
La reforma laboral, sí. Lo que ha cambiado las relaciones laborales entre empresario y trabajadores.
Tremendo.
Muchísimo. Bueno, hemos pedido a nuestros contertulios que hagan unos deberes. Y con esta música vamos a empezar por L'Oréal. Les hemos pedido que nos traigan tres temas, tres noticias, no tanto temas para debatir, sino cosas que les han llamado la atención, que quieran ponerlas aquí sobre la mesa, contarlas a la gente. Y L'Oréal nos ha traído algo que, hombre, positivo, positivo no es.
No es positivo.
Más bien es todo lo contrario.
Es una llamada a la ciudadanía. Es una noticia sobre, hoy han hecho público la asociación Bilbaína Jazz Club, es un club de jazz que bueno, se compone por varios cientos de socios, que tiene 27 años de andadura y que bueno, ha traído a Bilbao, bueno, ha creado un circuito, tiene dos programas, uno que es semanal y otro es mes a mes, y bueno, ha traído a Bilbao músicos internacionales durante 27 años y también ha dado pie a que los músicos vascos bueno, pues puedan tener un circuito en el que tocar, y pues han hecho una campaña porque está en crisis, están a punto de cerrar. No hay compromiso por parte de las instituciones, ni públicas ni privadas, no consiguen ningún tipo de patrocinio y bueno, pues se han quedado, están en un momento en el que, por desgracia, pues Bilbao y está a punto de perder una de sus asociaciones más referentes, ¿no? Es como si se perdiese la BAO o la Filarmónica, ¿no? 27 años y nada, yo personalmente, a mí me parece terrible, o sea, que por un lado estemos viendo, yo soy socia de la asociación, por eso he traído la noticia, porque uh-huh. Yo lo vivo en primera persona, voy a los conciertos todas las semanas, es maravilloso, os podéis imaginar lo que es sentarte delante de esta gente que toca de maravilla, que encima se va a escuchar, o sea, no es, y lo vivo en primera persona, lo vivo con mucha angustia, pues porque veo también que hay grandes eventos en los que se gasta mucho dinero y que son una vez al año, ¿no? Y luego hay asociaciones que trabajan durante todo el año y no hay ningún compromiso por parte de las instituciones. Entonces, bueno, yo quería hacer un llamamiento desde aquí porque la asociación ha abierto pues, una campaña de donación para poder continuar por lo menos hasta junio la programación y si desde aquí alguien puede estar interesado pues en patrocinar la asociación, pues desde luego que le abriríamos las puertas porque desde luego es una desgracia. No queremos que se cierre, pero claro, es que al final pues es dinero y sin dinero no se puede trabajar.
Bueno, pues ahí queda. La cultura pequeña también tiene derecho a existir y sobre todo la cultura con mayúsculas, porque es pequeña, pero
es continua, pero es continua. Es realmente la que da vida a la ciudad.
Efectivamente.
Porque un evento en un monte una vez al año, pues, pero eso es a donde se va, ¿no? Lo mismo que los que van a la BAO, los que van a, bueno, pues ahí hay que darle continuidad. Y,
bueno, pues ahí
y
queda.
Y es
reivindicación.
En una ciudad que quiere ser internacional,
claro.
y perder una cosa ya de jazz consolidada es una barba.
Claro, sí. Tú mismo lo has
entre
dicho.
Entre Hecho y Gasteiz, que sí. Donde hay
sí.
Fortaleza del jazz.
Sí,
sí. Venga, pues subimos música y nos unimos a la petición de Lorea. Sí. Vamos ahora con la historia que nos ha traído Mikel.
Bueno, pues breve para darle tiempo a Luis. Simplemente no es que sea una noticia, pero sin desvelar el spoiler de una película que ojalá pues por una vía o por otra se pueda ver, vamos a contar la historia de un hombre que a los 52 años era un fracasado, había sido un emperdedor, de los que se dice, en vez de emprendedor, para ser un verdadero emprendedor hay que ser un perdedor durante décadas, con problemas de diabetes, problemas también de alcoholismo, artritis incluso, malvivía oyendo discos, en aquel momento eran discos de autoayuda y demás. Este hombre conoce un negocio y lo expande hasta el punto de que la revista Time le nombra uno de los 100 personajes más relevantes del siglo XX. Su obra da de comer cada día al 1% de la humanidad. Su obra es la mayor empresa de juguetes del mundo. Su empresa es la que tiene mayor patrimonio inmobiliario en Estados Unidos y en el mundo occidental. Su empresa está considerada la referente del marketing mundial y todos la conocemos. Es McDonald's. Además, los McDonald's existían. Eran dos hermanos que tenían un pequeño negocio en San Bernardino. Él vendía una multibatidora y de repente le hacen, no vamos a desvelar la película, que recomendamos. Es, creo que en español es El hambre de poder, o es el fundador, The Founder. Y realmente este hombre hace algo increíble. No es que fuese tampoco, no dejaba de ser un verdadero tiburón en los negocios, sus socios que le ayudaron a descubrir el verdadero negocio no acabaron demasiado bien, pero no dejó herederos y sin embargo su viuda se hizo cargo de la mayor obra filantrópica de Estados Unidos, fue quien al Ejército de Salvación, en operaciones también de menores y demás, fue la primera gran filántropa con más de 3.000 millones de dólares de la época. Tal que como sucedió. Vale la pena estudiar cómo lo hizo y cómo el negocio inicial sí, era, simplificó los menús, se dieron cuenta que las hamburguesas, los batidos y, eran y las patatas fritas eran el negocio fundamental, esto los McDonald's, y él se dio cuenta de cómo franquiciarlo. Lo habían intentado los verdaderos McDonald's, pero no lo consiguieron. Y él, con ayuda también de algún socio de origen judío que conocía muy bien las finanzas norteamericanas, lo logró. Y está muy bien contado, es verdaderamente una historia absolutamente verídica. Insisto que no era tampoco un especial modelo ético. Él decía que tenía una cita y era que para él lo primero era Dios, la familia y el negocio, pero que cuando entraba a la oficina el orden se invertía y era el negocio, la familia y Dios. Esto no es recomendable, pero sí una historia de superación. Uh-huh. Y esto sin llegar a otro también creador de la segunda franquicia del mundo, que es el pollo frito, el KCK, que este lo empezó, el Coronel, se llamaba así, Coronel Sanders, a más allá de los 70 años. También se dice que los emprendedores, un informe muy reciente de los, la última década, un informe mundial, dice que tiene una edad entre 55 y 64 años. Yo todavía estoy en esa franja, vamos a ver si hacemos algo al respecto. Pero animar a todo el mundo.
Bueno, pues para acompañar esta historia hemos elegido esta música de Coldplay, la de Una cabeza llena de sueños, que nos parecía, bueno, pues como muy, muy adecuada. Nuestros oyentes, hemos estado hablando de empleo, de las malas condiciones del empleo. Hay muchos oyentes que están escribiendo sobre este tema. Nos dicen, por ejemplo, nadie ha hablado del aumento de la economía sumergida. ¿Por qué? Otro oyente nos cuenta cómo este último verano ha trabajado unos meses para una pequeña empresa de alquiler de coches de lujo con conductor. Dice, éramos dos jefes y cuatro trabajadores. Leyendo el convenio de trabajo que nos afectaba, no se cumplía ni la cuarta parte de las cosas. Una verdadera explotación humana. Bueno, un montón de mensajes, no podemos leer todos, pero gracias a todos los oyentes, como siempre, por acercarse de esta manera a nosotros. Luis, tú tienes precisamente una historia de empleo, porque sí. Es empleo lo que os mueve, el emplear a la gente, ¿no?
Sí, pues yo quería decir que nadie es pequeño y nosotras en la fundación, un día, en junio pasado, se nos ocurrió mandarle una carta a la comisaria de empleo.
Fundación Novia Salcedo.
A la Fundación Novia Salcedo, a la comisaria Marian Thyssen. Y en diciembre nos ha contestado que venía a vernos a la fundación. Y entonces va a venir el día 26 de enero. Va a estar de 9 a 10 en la fundación. Luego, a las 10:30 en el Palacio Euskalduna, con la consejera Beatriz Artoa Lazábal, se va a hacer un diálogo con la ciudadanía para hablar sobre un tema que les hemos propuesto y es cómo va a ser el futuro del empleo para los jóvenes, que está muy relacionado con todo esto que hemos hablado. Y lo va a moderar una persona que también es muy interesante, Cristina Galach, catalana, que en este momento es la directora de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea y hasta hace muy poco ha sido la directora de Información y Comunicación del Secretario General de Naciones Unidas. Uh-huh. Después, a las 12:30, con Cristina Galach, vamos a hacer una mesa redonda para hablar sobre la brecha salarial, qué es lo que ocurre entre los jóvenes y las mujeres trabajadoras y el resto de los trabajadores, que son dos segmentos laborales muy marginados en tema del salario. Vamos a hablar de la igualdad de género, que es un gravísimo problema, y es el ODS-5, la igualdad de género. Y vamos a hablar también de algo que está contaminando mucho en Europa y en España, que es la desigualdad o desequidad interterritorial. Uh-huh. ¿Cómo afecta todos estos asuntos a la convivencia ciudadana?
Los escalones, en definitiva.
Los escalones.
Entre unos y otros. Unos arriba, sí, otros abajo. Lo arriba, de siempre.
Sí. Y entonces pues tenemos dos figuras, o vienen dos figuras muy importantes, como la comisaria y la directora de Igualdad de la Unión Europea.
Bueno, pues perfecto. Qué bien, ¿no? Que os haya aceptado la invitación. Eso...
Sí, y eres pequeño, o sea que muchas veces ¿sí? no hay que tener miedo.
Sí, sí. No te atreves, pero
yo
al final...
Yo soy pequeña. Sí.
Hay que atreverse. Bueno, claro. Se nos acaba el tiempo. Miquel, Luis, Lorea, muchísimas gracias.
Vale,
como siempre, por vuestra compañía y por eso que nos habéis traído. Que ha sido una gran idea, por cierto, una idea de Miquel, ¿eh?
Sí.
Que nos sugirió Miquel y nos ha parecido perfecta. Un beso a los tres.
Vale.
Gabón.
Mira que soy.